Lucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10 y 5, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Hoy se celebra el Día Internacional del Chicle, una de las costumbres más antiguas del ser humano, por más modernas que nos parezca. Existen evidencias científicas de que ya en el Neolítico los seres humanos mascaban goma, puesto que se ha encontrado en un yacimiento una especie de chicle compuesto por plantas y algunas especies de algas. Hay constancia de que han masticado chicle desde los mayas hasta los griegos de la antigua Grecia, aunque el primer chicle con sabor fue creado en la década de 1860 por John Colgan, un señor que tenía una farmacia en Louisville, en Kentucky. Pero ya digo que el chicle se masca desde mucho antes. En Finlandia se ha encontrado goma de mascar de 6.000 años de antigüedad, hecha de brea de corteza de abedul con huellas de dientes, que seguramente puede ser del mismo lote de chicle que mascaba Alex Ferguson, el entrenador del Manchester United, que le duró el mismo chicle 27 años. Estuvo entrenando a los Diablos Rojos de Old Trafford 27 años. Yo creo que cuando acababa el partido, Ferguson pegaba el chicle debajo del banquillo y lo volvía a coger en el partido siguiente en casa. Y es que el mundo del chicle está muy ligado al fútbol, sobre todo en los entrenadores. No sé si por el hecho de que ya no se permite fumar en los banquillos, porque aquello más que un banquillo parecía la fumata con la que se anuncia el nuevo Papa en Roma. Otro al que el chicle le ha cundido tela es a Carlo Ancelotti, el del Real Madrid, que está todo el día masticando, que ya no sabe si eso es un chicle o un trozo de púrpura gallega, algo durito al que Ancelotti no acaba de coger el puntito desde que se lo dieron en un bar de La Coruña antes de un partido contra el Depor. El chicle es el único alimento que no se traga, es decir, que no se come, nada más que se mastica por disfrute y placer. El consumo de chicle dicen que tiene numerosos beneficios para el organismo, reduce el estrés, aumenta la capacidad mental, mejora la salud bucodental y ayuda a la digestión. Pero el chicle tiene además otras curiosidades. En California, por ejemplo, en un sitio que se llama San Luis Obispo, tienen como atractivo turístico un callejón que se llama Bubblegum Alley, que es un callejón que acumula chicles pegados en sus paredes desde los años 70. Está la cosa como para apoyarse en la pared. Otra cosa muy entretenida de los chicles es la capacidad de hacer pompa con él. Y el récord de esto lo tiene Chad Fell, que consiguió el récord mundial de la pompa de chicle más grande del mundo, formando un globo de medio metro de diámetro al mascarlo. Pero si usted es un amante del chicle, sepa, por ejemplo, que si va a Singapur no podrá disfrutarlo, porque en ese país está prohibido mascar, masticar, fabricar o importar chicles desde el año 1992. Y los chicles los hay de todos los sabores, pero si cree que ya lo han visto todo, con los de fresa, hierbabuena y tal, sepan que existen chicles con sabor a albóndiga. Que eso tiene la ventaja de que va al fútbol y ya viene cenado. También hay chicles de sabor mezcla de uva y jazmín, y en los Estados Unidos se venden chicles con sabor a queso. Ya decía que mascar chicle tiene beneficios como mitigar el estrés, reducir el apetito o mineralizar los dientes, pero también tiene desventajas como que los chicles, si tiene mucha azúcar, provocan caries o, lo que es más grave todavía, masticar chicle dice que conduce a un exceso de gases, porque se mastica con la boca abierta y se gasta mucho gases. Así que bueno, lo de los gases, si a alguien se le escapa alguno por abajo, mejor que sepa.
Comiendo chicle, ¿no?
Mejor que sepa clorofila, fresa o hierbabuena. Así que vivan los chicles.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, gentlemen, bienvenidos a este programa del Yuyu. Buenas tardes, estamos en directo a las 5, es que leo las 15:06 y me he quedado con el 5, que es el año de la rima, a las 3. Y 7 minutos exactamente ahora mismo con nuestro reloj atómico. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hijo mío, qué comienzo de hoy. Hijo,
hombre,
abre la boquita, ve, tiene chicle. Ah, no, mi, abre
chicle,
la boca.
No tengo chicle.
Abre la boca, abre la boca.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Tú no eres de comer chicle, ¿no?
Yo los comía, yo no puedo,
pero David sí es de comer chicle.
Prefiero el choco.
Soy, creo que de esta mesa, el que más chicle toma. Y además yo lo hago porque me relaja mucho. Es verdad que también
¿Te concentras más con él?
No, sí me concentro, pero tiene dos cosas buenas el chicle que te comenta. Una es que te cuadricula un poco la mandíbula.
Sí, sí, sí.
A mí no me
porque
lo...
Sí, cuando comes más chicle te parece a Brad Pitt, ¿sabes? Con la mandíbula.
Un poquito Arnold Schwarzenegger, que estaba siempre buscando los chicles. Y después, una cosa que hace... Contigo. Yo, por ejemplo, no me da tiempo a cepillarme los dientes de mediodía, entonces yo me tomo
bueno,
un chicle.
Bueno, porque tú no quieres...
Eso porque a Charo le da tiempo todos los días, sale corriendo. Pues
entonces te da un sabor a clorofila, sí. Antiguamente cuando se...
A eucalipto, ¿no?
Tú sabías que iba a dar un beso, sí. Te metía un chicle en la boca.
¿De qué te lo metías tú? ¿De fresa o de
a
qué?
A mí me gusta de...
¿O de cola?
De sandía.
¿De sandía?
Oye, pues a mí no me lo recomienda, ¿eh? No, estoy en disconformidad. Estoy en disconformidad con una de las cosas que ha dicho Yuyu en su reflexión, porque a mí los dentistas no lo recomiendan. A mí, por ejemplo, yo tengo bruxismo. Sí, sí. Y es muy malo para eso. Eso y lo que has dicho también.
Sobre
lo de
todo
los
decían
gases.
Para el tema de...
No puedo, me molesto.
De la adelgazar. Dice que es verdad que los chicles reducen un poco el apetito, porque tienes la sensación de que estás comiendo, que estás mascando y tal. Pero sí es verdad que decían que no era muy bueno para la gente que manda dietas y tal, porque es verdad que con la boca se ingieren muchos gases. Y los gases, quiera que no, también hinchan el cuerpo. Sí. Y
en fin. Hombre, el ejército americano, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se lo daba, comían chicles para quitar el hambre. Para ayudar a quitar el hambre.
Cuando éramos pequeños... Pero
cuando
éramos pequeños, apenas teníamos chicle. El chicle era como un objeto de lujo, ¿no? Entonces se pasaban los chicles de boca en boca. Que,
¿qué dice, ay, David? ¿Qué dice?
Uy, eso lo he hecho yo de chico. Esa, ahora ya no estamos más mentalizados. Si tiene un chicle, ahí dame un poquito. Hace así,
¿un
te
poquito de chicle?
Te tira el chicle, le da medio, ay, chicle a tu amigo.
Pero solo con chicas, o con amigos
no,
también.
No, con los niños también, no pasaba también nada. Es que
estábamos inmunizados, ya estábamos inmunizados.
Antiguamente era normal, ahora ya está claro que no.
Por eso la gente no se pone malo con nada. ¿Sabéis cuál es el país que tiene el mayor consumo per cápita de chicle?
¿Estados Unidos, a lo mejor?
Eslovenia.
Ah, Eslovenia.
Y no lo sé, ¿por qué? ¿Por qué podría ser? ¿Y el que menos tiene?
España.
Pakistán.
Ah, Pakistán.
Pakistán,
claro,
no,
¿verdad? Pakistán.
Pero Eslovenia, tú te ves la gente en Eslovenia. Es que el consumo en Eslovenia es casi 2 kilos de chicle al año por persona.
2 kilos de chicle.
Qué barbaridad, ¿no?
Hombre, yo entiendo que
yo
cuando...
Yo tuve una época que sí, perdona, David, que cuéntame.
Sí, no, iba a decir simplemente que cuando tú mascas chicle, efectivamente tú has dicho que al mascar chicle hace falta saliva. Y la saliva lo que hace...
Sigue con lo suyo.
No, claro, como dices que tú que engordas, evidentemente si tragas saliva que te produce el mascar chicle, esa saliva también produce jugo intestinal y a lo mejor...
Y te quita el apetito.
Problemas gástricos.
No, eso, los gases, ¿no? Y... Sí. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir tú?
No, no, digo que yo tuve una época en la que sí, que era un chicle, y bueno, ya después lo dejé, no me...
¿Y adelgazaba?
No, tampoco.
¿No te quitaba nada?
Y otra cosa para lo que ha servido mucho los chicles ha sido para ponerlo en la cerradura del instituto para que no hubiera examen.
También.
Bueno, y en las mesas, en los pupitres debajo, en todas las mesas debajo, ha habido...
Hombre, sí es verdad que el chicle es algunas veces es útil, por lo menos a mí me sirvió una época, cuando se deja de fumar. Él está entretenido
hay
con
de nicotina, creo, también había chicles
sí,
de nicotina.
Pero yo no usé chicles de nicotina.
Que te ayudaban para
yo no usé chicles, los chicles, yo usaba el chicle normal, pero como te lo comes así, lo masticas, bastante entretenido.
Pero yo, David, perdóname, en mi época de niña yo solo recuerdo chicles de menta y de fresa ácida.
No,
ya no había más.
Sí, verdad, de sandía es de ahora.
Bueno, de sandía también yo llegué a probar.
De hierbabuena, de melón, de regalí también está.
Los Kojak, que estaban en los chupachus, ¿acordáis? Ese chicle duraba muy poquito.
Pero, claro, no me
un
diga.
Famoso supermercado sacó de chicles de limón y jengibre, una cosa. Sí. Eso lo leí hoy mirando eso.
Bueno, ¿te acuerdas cuando salieron los Bam Bam?
Ay, sí, sí.
Era súper divertido hacer burbu, hacer pompa.
Era el más grande, claro.
Y enseñarle a un niño pequeño.
Yo nunca aprendí a hacer pompa.
Nunca
aprendí a hacer pompa. No te conocí antes.
Yo te puedo enseñar. Lo que pasa es que yo, para enseñar a mis amigos a hacer una pompa, le pasaba chicle a la boca. Y mira, coge mi chicle, mete la lengua y le hace la pompa.
Como este, mira cómo.
Yo eso no lo he hecho nunca. Y mira que estoy un poquito más mayor que yo eso. Y si lo he hecho sería con alguien con el que yo quería.
Mucha confianza, ¿no?
Y otra cosa muy divertida que hacía yo con los chicles, lo estira, hace como una goma elástica y empieza a la huerta y
lo pegabas en el bolígrafo.
Te lo enrollan el dedo en el boli.
Eso en el boli.
Porque es divertido.
No, y para esperar comértelo luego.
Pero claro, estaba tan pegajoso.
Sí, que me encanta. Todo lo pegajoso, Blandy Blue, chicle, caramelo, todo eso me encanta.
Dice Francisco Merchán que los Bam Bam estaban muy baratos en Gibraltar.
Los Bam
Un saludo,
Bam,
Francisco,
Bam,
claro, por Bam, eso íbamos allí.
Y a mí,
y hay que tener vicio para ir a comprar chicle en Gibraltar, ¿eh?
También.
Porque hombre, que lo compre aprovechando una visita, vale, pero que vaya a Gibraltar a comprar chicle.
Hombre, a lo mejor traen otros sabores británicos.
La gabardina. Que tengo Bam Bam aquí.
Los chicles, ¿eh? Llevo mucho chicle que declarar. Esos perros lindos a fresas.
Pues
para mí un hito de mi infancia fue cuando inventaron el chupachú que te traía dentro un chicle.
El collar.
O sea, eso fue lo máximo. Tan enterado.
Pero duraba muy poco el sabor.
Duraba muy poco,
pero se ponía muy duro, ¿no? Pronto.
Era chiquitillo.
No, era un chicle.
No, era una bola.
Era una bola de chicle.
Y ese collar, recuerdo que había un detective, ¿no?
Claro, por eso lo llamaba todo el rato.
Y a mí me sirvió el chicle para hacer una vez una maqueta del intestino grueso. Porque el chicle...
De verdad,
yo hice una vez una maqueta...
Eso digo yo.
Porque tú haces la maqueta del cuerpo
era
humano,
rosa, era rosa.
Las venas eran las cositas estas que se hacen las pulseras, las tiritas estas de colores, sí. Pues una vena azul era la vena y la de sangre roja.
Y
ahora,
para tú hacer el intestino grueso, cogía un chicle largo, lo masticaba y con las rayitas lo doblaba y hacía un intestino grueso y lo pegaba en el panel donde estaba el cuerpo.
A mí mi colegio no me ha pedido esa cosa.
¿Y qué nota te pusieron, David?
Un 10, eso fue magnífico.
Es
una genialidad mía. No todo el mundo hace un intestino con un chicle. Tiene que tener una habilidad grande, ¿vale?
Tiempo te llevaste
y el cerebro también se hacía con cosas de con
ahí, él. Déjalo, vamos, que
de
ya
hecho hay alguno que lo tiene hecho con cosas que
es verdad, no damos nombres,
demasiado bien lo tiene.
Mira, yo también hacía con la cómo se llama las cintitas estas que se hacían pulsera, que se iban entrelazando y se hacían
las tiritas esas.
Yo llegaba a hacer el mapa de España y de Andalucía y las carreteras eran las cintas y los pueblos eran lentejas, o sea, yo cogía un panel y digo esto es Sevilla y ponía una lenteja y era Córdoba otra, entonces estaba 8 capitales de Andalucía era lenteja y lo unía con las cintitas estas de esa pulsera y si la carretera era importante eran azul y si eran comarcales eran amarillas y hacía un mapa de Andalucía con lentejas y cintitas de colores.
Eso es que es un artista,
un trabajo manual
siempre,
Así empezó Gregor Flaute,
así empezó, ¿no? Origins. Y ahora los niños, ¿qué hacen? Ahora tus niños no hacen cosas de estas en el colegio, ¿no?
Los niños no hacen trabajos manuales, ¿no?
Que sí hacen.
¿Sí? ¿Qué?
Al final se los encargan y no vean lo que...
Es que los que no tenemos niños...
Claro, no sabemos, no tenemos ni idea.
¿Qué hace? A ver, ¿tus hijos cuando llevan deberes de plástica a casa, trabajos manuales?
Hay algunos, si a los niños, por ejemplo, les encargan hacer una guitarra,
Una guitarra. Una guitarra
de cartón, pues hay que ayudarlo. Pero eso al final los padres son los que se comen.
¿Pero con una cegueta?
Con una cegueta, con una. Al final hay que, a los niños hay que echarle el cable a hacer las cosas.
El coraje que daba cuando tú comprabas los pelos de la cegueta
y se rompía
mucho, porque cogía mucha temperatura y se rompía, y tiene que ir a comprar otro, o tiene que apretar más la cegueta para que
la marquetería, lo que era la marquetería.
Digo, me sudan tanto las manos.
Trabajo de marquetería.
Yo hice una vez,
tengo la mano gorda.
A mí la marquetería me encantaba.
Me sudaba mucho.
Yo he sido negado para los trabajos manuales. Yo tengo una mamidio, me ha dado unas manitas que para abrir gambas y poco más.
Con los dedos por rúo.
Yo lo que es,
tiene mucha imagen, pero tú eres
creativo. Yo soy creativo, pero no luego lo que es la habilidad para el chapú y la de eso.
Igual nada.
Cortito. Yo confío siempre en los profesionales y
en
la cosa.
En la cosa técnica, sí, en las cosas técnicas. Es verdad, no es manual, es cosa de cabeza.
Que nosotros somos más de letras.
A mí me daba coraje.
De tecnología, a lo mejor sí. O sea, sí, yo, por ejemplo, cuando los ordenadores, antes los PC, yo le cambiaba el disco, yo le quitaba un disco duro, le ponía otro. Uh-huh. Esas cosas, pero lo que es, digamos, artisteo y manita, no.
David, sí.
A mí me daba coraje que algunos padres ayudaran a sus hijos, porque yo me mandaba un trabajo de marquetería, venga, un trabajo. Yo hice el estadio del Sevilla.
¿Qué dice?
Yo solo, y mi padre me ayudó. Digo, papá, ¿por qué no le pone una bombillita? Me puso una petaca debajo del estadio y puso unos focos. Es lo único que me ayudó mi padre, y se lo dije al profesor, pero después veía lo que los compañeros habían traído. Digo, no puede ser que un alumno de 12 o 13 años haga un avión de eso. Y me dijeron después, no, me lo ha hecho mi padre. Digo, hombre, esto solo...
El periodista, ¿cómo sacaba la información?
Y llega tú y lleva tú con una... con toda la ilusión del mundo, a lo mejor una maqueta mojonerilla de a lo mejor de una iglesia de Sevilla, ¿no? Que llega otro con una catedral escala 1-1 de Burgos, en cemento y todo, y dice tú, esto te ayuda a tu padre.
A mí no me engañes.
Claro, y el 10.
¿Y no tiene guardana de eso, David?
Sí, el estadio de Sevilla sí lo tengo. Lo tiene que tener mi padre por ahí. Sí.
Ah, para ver si no.
Le puse ese artificial. Le puse su foco.
Eso de verdad, David.
El escudo del Sevilla, si eso es verdad.
No, ya pregunto, yo pregunto.
Porque era como el trabajo final de trimestre, ¿no?
De locura,
Y después se vendió todo en una cosa benéfica para el viaje de fin de curso. Todo lo que habíamos hecho...
Pero no se vendió porque te lo has quedado.
Lo tienes tú,
no, es verdad, no lo tengo. Es que me lo compraron.
Lo del arte, te viene de...
Pero a mí me chifla lo de la maqueta, sobre todo hacer cosas a escala, un barco a escala, la catedral de Burgos a escala, cualquier edificio, me encanta. Lo hay de cartón y lo hay de madera.
No tengo paciencia para eso.
Yo tampoco.
Yo, por ejemplo, mi récord está por una vez cambiamos un buzón de mi casa, esto que había que atornillarlo, y me tiré 3 horas y María ya totalmente llamando ya a los geos a ver que sí, y yo cambio cualquier cosa de
pero tú la avisaste antes, ¿no?
Sí, pero dije, yo digo, esto lo pongo yo, tú déjame,
déjame tiempo,
y yo por ejemplo hago cualquier cosita en mi casa, de cambio una lámpara algo y el tornillo puede rodar escalera abajo 6 o 7 veces. Desastre. Yo para eso no me ha dado Dios las manos, no
es verdad, yo no, lo mismo,
no.
Yo me arrepiento un montón que de mi padre es electricista, y cuando yo tenía 10, 12 años que quería jugar fútbol con otros niños, me dice, vale, David, quédate aquí mirando cómo pongo el enchufe. Y yo miraba, pero yo no se daba cuenta, me quería ir a jugar. Claro. Hoy no sabes tú lo que me arrepiento, porque para poner un enchufe, tengo que pagarle a un tío 200 euros.
Claro. Eso es cierto, claro. Sobre todo el colgar. Mira, mi padre en la casa nueva, mi padre me ha colgado todos los cuadros. Bueno, maravilloso. Es de manita, mi padre es de manita, y es verdad que tengo yo envidia de no saber colgar, pues, usar un taladro. Y ahora son los taladros directamente más que tiene. ¡Ay,
Chano! Ha saltado.
Oh, ¿usted qué sabe hacer,
no se ponga usted malo, Chano?
¿Usted qué sabe?
Yo pedí prestado.
Usted eso de pone tabique, pone cuadro, no.
Para nada. Yo tengo muchas amistades de la gente con la que he salido en Carnaval. Se conoce mucha gente de Carnaval y te dice, no te preocupes, Charo, esto yo me educo así, te lo hago.
Ah, qué bien, ¿no? Qué maravilla.
La gente del Carnaval en manita, pues Yuyu
es la excepción. Pero en el mundo del Carnaval hay mucha gente que sale, que no todo el mundo del Carnaval se dedica a la radio.
No, ya, perdón.
Hay fontaneros, hay electricistas, ¿sabes? Te digo, hay albañilería, hay gente muy buena.
Oye, me acaba de enviar un WhatsApp a mi madre.
Ay, tu madre, un saludito, un beso para tu madre. Venga.
A ver. Hola, Yuyu, soy la madre de David. La madre de David, todo lo que está diciendo, y Charo y Jesús, todo es verdad.
¿Seguro?
Es preciosa la moqueta que tiene del Sevilla. Es verdad todo lo que dice.
para que tú veas que
pero entonces está en casa, ¿no?
La veracidad, muchas gracias a tu madre.
Gracias.
Pero, la verificadora. ¿Cómo se llamaba tú? ¿Cómo se llama tu madre?
La de Rosy.
Rosy, es que su hijo, tu hijo, perdona, es tu hijo, es que ya lo conocemos. Entonces hay veces que él, pues, tú sabes, dudamos, pero bueno.
No, pero estas cosas cuando estas lo dice cosas, con pasión, sí, es verdad, cuando se ilusiona tanto porque
ahora ya no está claro si lo vendió, ya no se acuerda, si lo vendió está por casa.
El otro día conté aquí en el programa de Vigorra una cosa que algunos oyentes algunos oyentes dijeron, dice David, está exagerando, estaba hablando de la leche, que Nicole Kidman se ha tomado 16 vasos de leche porque estuvo haciendo una toma de una película.
Para rodar una escena, sí,
y lo tuvo que repetir 16 veces y en esa toma tenía que beberse un vaso de leche.
Baby Girl, creo.
Y le preguntamos a los oyentes del programa de Vigorra que qué tipo de leche tomaba, que si la semi, y yo conté que cuando yo era chico, el lechero venía hasta la puerta de tu casa, pero que yo era amigo del lechero y yo me tomaba la leche de la ubre, me la ordeñaba el lechero. Y como en ese momento salió el colacao, yo me cogía una colacao, me la metía en la boca el polvo y con la leche cayéndome del chorro de la teta, hacía así con la boca, ¡bum! Y hacía un colacao en mi boca. Ah, y eso la gente
pues
no
eso es muy malo. Eso pregúntale a mi madre, que mis abuelos eran
motivo de milagro.
No quiere un cuplé tú, no quiere un cuplecito, hazle un cuplecito.
A lo mejor mis tíos eran los que te llevaban la leche, que mis abuelos tenían
el lechero,
la vaquería.
Es que hasta hace nada.
No podías asfixiar el polvo ese.
No podía.
No, digo, el polvo del colacao cuando como te tomas mucha cantidad.
Es
que te puedes asfixiar.
Mi abuela me engañaba.
Como estos nudes de a la gente como el maquillaje de la ventolera de Bardinelli.
No sé si te ha pasado, Yuyu, pero mi abuela cuando salió la nocilla, nosotros no teníamos dinero para comprar nocilla, era cara en ese momento. Entonces mi abuela me echaba mantequilla en el pan y echaba unos polvitos de colacao por encima a la mantequilla.
¿Qué dice?
Yo decía, mira, nocilla. ¿Qué nocilla? Eso era un apaño que había hecho mi abuela ahí, ¿no? Con polvo de
no es silla, era no es silla.
¿Qué es lo que es?
Qué creatividad, por Dios, qué ingenio.
Pero es que hace nada, nosotros tenemos en torno a 50 años, no hace nada, la leche se llevaba a las casas por el lechero, sí, o sea, sí, que sí, España sí. Ahora mismo
se llamaba en Peñarroya, había, perdona, venía una señora, se llamaba Flor, nosotros decíamos la Flor, venía con su moto y venía con dos alforjas, ¿no? Puesta la, además la mujer era de no depilarse mucho el bigote, las cosas hay que decírselo, o cuando se lo depilaba, mira, y pinchaba y era, pinchaba, nosotros, ¿qué viene Flor? ¿Qué viene Flor? Y decimos, ay, Dios mío, que no nos dé un besito, pues claro, íbamos y venía, y perdona, Jesús, venía con, estaba completamente de luto vestida, con su pañuelito tipo la doña Rogelia.
Eso era ya con clásico,
esto es que estoy fatal. Las cántaras. Lo echaba y había que hervirlas.
Y traía las leches en botella que luego se descambiaban, los cascos. Que,
claro. Entonces, que ¿Tú has ordeñado vacas, Jesús?
No, no, yo ya no lo conocí. Macho,
yo no pisar campo en mi vida.
Usted es de mar.
Escúchame, ordeñó una vaca, coger una teta de una vaca y que salga leche, eso es un milagro.
Eso es complicado. No
es tan fácil darle a la vaca.
No sale solo.
Eso hay que saber porque que
luego hay que asegurarse de que es vaca y no toro, porque si no le coge otra cosa y el toro. No digo que en mitad de la noche de todas las vacas son pardas.
Y que después ten en cuenta que las de las cosas que se aprovechaban de la leche, o sea, mi abuela hacía el queso, todo, la mantequilla, o sea, toda la espumadita esa que salía, eso no se veía.
Así mide tú 2 metros, que tú has tomado leche de fresquita de primera calidad de toda la vida.
Eso es vaca o toro.
En condiciones, por eso la da ahora, hombre, tiene que ver.
Pues mira, contó aquí un nutricionista el otro día que el que toma leche entera.
Sí.
Hablábamos entre la diferencia entre leche.
Que toma leche entera es el que no deja, ¿no?
Se la toma enterita.
No, le preguntamos al señor que qué diferencia hay entre leche desnatada, semidesnatada y entera. Y decía que la entera, la única diferencia con la semi es que tiene un 3% de grasa. Y decía el hombre que tomar leche semidesnatada no tenía sentido, porque ese 3% de grasa es hasta bueno para el cuerpo. Entonces yo siempre pedí.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he tomado leche, la gente que dice, para no engordar, leche semidesnatada y la desnatada ya del todo. La desnatada ya del todo.
Es agua.
Eso como cuando tú pintes y dejas la brocha en
el
aguachero. En eso te lo bebes y dices, un poquito de azúcar y eso sabe igual.
Pero Chanu, usted sabe nada. Usted tiene esto, está fibroso.
Pero es lo que dice David, hombre, si fuera a decir la leche tiene una grasa, que te toma dos cafés y te pone como Pavarotti, pues no sé. ¿Vale?
La de ahora
pero
no.
Si tiene poquita, tampoco hay grasa, es necesaria.
Había que hervirla, es que había, por eso digo, había David, que ha arriesgado, había que hervirla.
Pero para... es que tú llegas ahora a la qué parte bien, de
super después somos. De compartir los chicles, después de...
Que digo yo,
no, yo no sé cómo yo soy vivo, pero tú vas ahora a cualquier supermercado.
El Toñón al lado tuyo, que dice el Toñón, yo no sé cómo estoy vivo después de todo lo que he vivido, tú al lado del Toñón.
Yo me he metido más que el Toñón, yo me he metido un bicho de todo tipo, con la leche esa de la vaca, de la teta.
Seguro mira. Que el Toñón no se ha tomado un colacao...
A pelo.
Pero ten cuidado que el Toñón se está quedando ciego, ten cuidado. Que esto yo que está con la vista regulada.
Habrá hecho cosita, habrá
mira,
hecho cosita.
¿Ustedes sabéis cuando vais al supermercado a la zona de las leches, sabéis distinguir una leche de otra? con calcio, sin calcio, con lactosa, sin lactosa, entera, semi-entera.
Con avena.
Con avena y después está la leche de soja, que eso no es leche. Que
eso no es leche, en realidad.
El calcio es la liga italiana.
Después está enriquecido con vitamina no sé qué, otro que no. Y digo, ¿qué leche compro?
¿Qué leche compro?
¿Qué pero leche compro? No,
la
claro
de toda la vida, la normal. Yo compro leche entera.
Semidesnatada y además con sin lactosa. Me ha
con omega 3, hay una leche con omega 3.
Os voy a contar un truco que yo hago con la leche. Mi mujer, no, que no se entere mi mujer, porque
pues
no se
está enterando.
Me paga la radio.
Me dice el otro día, dice, estoy regular, me hace la cena de hombre ahora mismo, cariño mío, y me levanto y le hago una tortilla a la francesa. Digo, ¿quieres una tortilla?
Y le echo un poquito de leche a la
le echo leche.
Pues sale más esponjosa.
Pero ella no quiere que le eche leche y yo cuando no, como no está, cuando no está, como no mira, no está en el salón, yo meto la cocina y abro el frigorífico con mucho cuidado que no haga ruido, saco la leche, le echo un chorreón y me salen las tortillas.
¿Pero
muy
la
buenas
de patata o a la francesa?
No, la tortilla francesa. O sea, cuando tiene los huevos batidos en el bolo, no sea, echa un chorreón de leche y ahora le sale más esponjosa y con la espumadera la vas abriendo un poco.
Vale.
Tú no te fíes,
bueno,
pues, bueno, de
bueno, pues,
no te fíes
pues,
del bocadillo de rosilla.
Esperamos que tampoco la cena era para tanto, vamos, dice, prepárame la cena.
Hemos empezado.
Ya
le doy toque de atún. A ella le gusta que le eche un toque de atún. Cojo atún, se lo...
Uy, qué mezcla.
Se pongo el atún dentro del huevo y ahora la tortilla... Hombre, igual que hay tortilla de jamón, pues tortilla de
atún. Está muy rica, la tortilla de atún está muy rica.
Está muy buena.
Sí, señor. Bueno, pues hemos empezado el programa hablando de chicles, de leche. La verdad es que es el único programa que habla de otras cosas, ¿verdad? Es muy complicado encontrar.
Y porque no he encontrado. Chano, perdóname, Chano, por favor, ha sido las imágenes más vistas en todo el fin de semana.
Con diferencia.
Usted ha visto a los reyes y a esa princesa yéndose.
Lo he visto.
Usted el cano.
¿Qué opinión?
Maravilloso todo.
Pero le llegó, llegó usted cerquita.
Está comiendo ahí en Cádiz, ¿no? En un
A mí me gusta ver al cano ya cuando pasa por la Alameda. Ya cuando ya mira que
muere muelle para despedirse,
para despedirme, para que ya el muelle se
pone el muelle se pone
yo
sí, yo
le dije, vamos, ellos me conocen a mí, ¿no?
Y eso es bueno o malo.
Felipe V Palito y Leticia.
Felipe V Palito.
Así lo llamo yo, Felipe V Palito. Y
en confianza.
Y los vio llorar, los vio llorar. Nos
hemos emocionado, emocionado.
Vale,
y ya cuando yo le canté el paso doble de otros años, como esos reyes
morecidos.
Después de la salve, los llevé yo al ensayo.
Entonces por eso no estaba llorando la reina porque se iba su hija unos pocos de meses. Estaba llorando porque estaba escuchando al Chano.
Seis meses se van a tirar el barco. A mí me vendía bien meterme en un barco.
Y la mandaron al carajo a la princesa.
Claro, al palo mayor.
Al carajo, claro. Uno de los titulares, no sé si de día, no sé de qué prensa, pero escrita dice, la primera dice, se hace montarse en el cano.
Pues
claro,
si el carajo es el palo grande.
Claro, claro,
grande.
Mandar al carajo a Leonor es un peligro para la monarquía, porque como se caiga de arriba, claro, nos quedamos sin reina.
Bueno, pero eso es los guardiamarinas, tienen que hacer esas cosas, no va a estar uno allí de
oye,
turismo,
¿los compañeros le dicen hasta luego majestad o le dicen Leonor?
Alteza, le dirán, ¿no?
Le dirá Leonor.
Sí, los compañeros uno a otro le llaman a ella alteza.
Sí, ¿no?
Yo no creo que le llamen.
O Leo, ¿no?
Leo.
Hay una técnica del ordenador.
No. Oye, por otro día salieron
imágenes. Diga alt.
Alt control.
Se reinicia el barco.
Suprimir.
Ay, mira, pedale, qué bonito. Qué buena cuarteta para un final de papurrí.
Venga, Yuyu.
Bueno, señores,
oye. Navegar.
Qué bonito.
Hombre, lagrimones.
Navegar.
Qué alegría de la fiesta.
Y se marchó. Todavía no.
Ahí está Perales.
No, ahora viene una segunda.
Sí, un año, ¿se acuerdan de el pregón del carnaval?
Oye, pues lo daría muy bien.
Lo daría muy bien, sí, sería
muy bien.
Porque
Perales tiene un patrimonio curioso, ¿eh? Perales ahí nos reímos, pero...
No, yo no me río.
Perales ahora mismo está para ir a su casa y preguntarle si le importa que se lo devolvamos el lunes.
Ahora.
Y se marchó.
Desde el pie.
Y a su barco le llamó Libertad.
Libertad le llamó al barco.
El piano
es clink, 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 clink. Señor, más que sube acordes, no pasa nada. Tú haces que clink, 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 clink.
¿Usted hizo análisis de este tema?
Lo hice y se marchó. Bueno, señores, vámonos con la Friki Noticia. Venga, vamos allá.
Bueno.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Prohibido ponerse malo en este pueblo italiano.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Vamos a rememorar esos tiempos antiguos. Pues no es tan antiguo, ¿eh? Atención, porque la administración local italiana ya no sabe qué hacer para denunciar ciertas cosas. Hay formas de denunciar, pero también formas originales.
¿Más qué cosa?
Bueno, pues atención, porque el ayuntamiento de Belcastro, que es un pequeño pueblo al sur de Italia, ha emitido un decreto, atención, que prohíbe a los residentes enfermarse. ¿Qué dice? Al tiempo que insta a evitar conductas que puedan poner en riesgo su salud. Por ejemplo, como lo que ha hecho David, irse con la vaca y bebé. Eso puede que le provoque algo y que vaya un médico. Entonces, no. Y atención, dice, se ordena a los habitantes de Belcastro evitar contraer cualquier enfermedad que pueda requerir asistencia médica de emergencia. Esto eran los voceros, los que pregonaban, los pregoneros, ¿no? Claro, una pregonera por pregona. Bueno, pues ha señalado en modo irónico el alcalde de la localidad, Antonio Torquia. La medida es algo humorístico, es una provocación humorística, según el regidor, para denunciar la insuficiencia de la atención sanitaria. Pero es que parece ser que entre los poquitos que son y que el centro de salud está, bueno, son 1.300 habitantes. Y está hasta arriba y súper lejos, pues dicen, oye, que no, que aquí no se puede poner nadie malo, que no hay ni ambulancia ni nada, y que se puede, oye, que como sea algo grave, que no llegas al hospital.
Pero vamos,
¿no?
David, que esto es lo que dice Vigorra de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. No se pongan malos.
No se pongan malos,
para ir a urgencias,
¿no? Lo mismo,
pues nada, esta es mi noticia para Vigorra y ahora
claro,
ya.
Claro, a mí me ha asombrado porque dice un decreto como una ordenanza municipal que la gente no se puede poner.
Sí, pero que en plan cachondeito, verá tú, si no pongarse en mal. Hombre, no ponerse
y además ahora, ¿no? Después de las navidades que se pone todo el mundo revuelta con la garganta y tal.
La segunda, ¿para dónde, David?
Para poder pagar al fisco. Las monjitas hemos grabado un disco.
¿A qué van a ser tus monjas? ¿A las que tú fuiste?
Que son las monjas de Belorado.
Ah, vale.
Las monjas que yo visité.
Tú porque tienes afición por esta.
Me encantan los conventos de clausura. O sea, está todo el día allí metido pensando y cantando.
A ti te pegaba esto una época, ¿no?
Te dan de comer.
Y la paz que cuando entras en un convento, la paz que es la serenidad, ¿verdad?
Bueno, pues en este no hay mucha serenidad porque ya sabéis que el convento de Belorado la ha formado ese verano.
Ese convento tiene paso una serie de televisión, una saga.
Ahí anunciaron que se desvinculaban de la Iglesia Católica y en principio fueron excomulgadas. Bueno, pues se han quedado con muchas deudas estas monjas y para recaudar dinero van a cantar canto franciscano.
Anda.
Es un disco que se ha editado en los últimos años y que ahora van a relanzar para recaudar algo y pagar deudas porque estamos en una delicada situación económica. Uy, ha explicado la ex clarisa, porque ya no son clarisas porque la han echado. Y Sor Pureza, que es la que hizo
Sor
esta música.
Pureza.
Sor Pureza cantará.
Compuso este disco hace unos años. Y ahora sale, pero trae también complemento. Es un disco en forma de paz con un libro y un CD. Oye, al precio, Jesús. ¿Te parece caro tú que compras muchos discos?
Venga.
40 euros.
Dios, pues sí,
pero
espérate,
¿qué LP?
Si lo tiene libro, CD y un pack con libro y CD, 40 euros.
Hombre, se sale del precio de mercado.
Se sale un poquito.
Trae un hueso de santo.
Ah, bueno, entonces. Ahí no puedo opinar. Pero es santo certificado.
Sí, bueno,
santo,
de eso que tiene por dentro.
Huesito. Bueno, no será como la nocilla de tu abuela, ¿no? Algo así, ¿no?
Cuesta 40 euros si lo pide por Instagram. Yo ahora que tengo cuenta de Instagram,
pues. Tú vas a coger también uno.
Bueno, el título del disco, Charo,
a ver cuál es.
A ver, sorprende.
El amor no es amado.
El amor no es amado, es uno
de los lemas franciscanos, ¿eh? Lo que buscan ella es aliviar la situación económica y superar las dificultades. El disco está formado por temas como
A ver, sorprende.
Eres toda belleza.
Qué bonito. Ay, qué bien.
Escucha pobrecillas.
Pobrecillas son ellas.
Te lo dije, Antonio, que es un tema muy bonito.
Para que te mete.
Ya sabéis que en este convento de Belorado, que por cierto está en la provincia de Burgos, hay un órgano del siglo XVIII, que ya lo han tocado con instrumentos de primera calidad. En fin, que si queréis comprarlo lo podéis pedir,
Pero solo por Instagram.
Bueno, se puede comprar también allí en Belorado, en el bar del pueblo.
Oye, pues vámonos al bar, ¿no?
Por cierto, pero 40 euros.
Belorado, que es un pueblo de Burgos, por el que pasa el Camino de Santiago, donde yo pasé una noche, es un pueblo bastante bonito que celebra además una fiesta medieval donde los propios vecinos se visten de rey y hacen una especie de liturgia de una vez que pasó por allí un rey y presentan a los marqueses de no sé qué, fiesta todo vestido muy medieval.
No deja el Chano que cuente la suya.
Por favor, este es mi titular. ¿Te acuerdas del calcetín que se perdió? Pues en un momento lo ha encontrado el robot.
Y entonces me pongo aquel calcetín.
Si tenéis los calcetines desperdigados en la casa, atención, porque ya tenemos la solución. Consiste en un robot aspirador que avanza sigilosamente por el suelo, se coge el calcetín, extiende un brazo robótico y hace... ¡Ay, qué! La pinza lo recoge y lo guarda en una caja de calcetines. Es un robo como la rumba, pero recogedor de calcetines.
¿Pero solo de eso? ¿De recoger calcetines?
Pues mira, se llama Roborock Z70.
Anda, mira.
Un dispositivo que identifica, recoge y coloca objetos. Este robot lo han probado en el Hotel Las Vegas durante la Feria de Electrónica de Consumo y no solamente se han visto robots aspiradores, y también están los robots que limpian los cristales, que limpian el bate.
¿Y cómo son
que cortan el césped, lavan los cristales. O sea, que hay robots para todo.
Lo que pasa es que para tener la casa limpia necesita un ejército de robots, ¿no?
Cada eso uno con una cosa.
Pues mira, entre los robots aspiradores están también los de otras empresas, como uno que llama Eureka Max Ultra, que utiliza visión infrarroja y sensores para detectar manchas líquidas transparentes.
Como el CSI, ¿no? Como el CSI.
O el uno que se llama que despliega dos patas para superar obstáculos de menos de 4 centímetros.
Uy, qué miedo.
Te encuentras una pelusa modelos, muy grande.
Por la pelusa, pues se pelea el robo con ella. ¿Qué dice?
¿Dónde vas tú?
Los modelos se pueden controlar por voz y cuenta con un cepillo lateral que se despliega para evitar que el pelo se enrede en el aparato.
A mí me da miedecito eso ya, ¿eh?
Y a los robots, además de encargarse del suelo, que es lo tradicional, que hasta ahora no más había robó para el suelo, a los limpiadores robóticos se le empieza a pedir otros retos, que no sea limpiar la superficie horizontal. Y ya hay uno, por ejemplo, que es capaz de limpiar por completo la cocina.
Oye, ese me encanta.
Se sube el lugar de una escalera, canta por la Pantoja, ¿no? Marinero de luz. Se robó subió el lugar de un taburete con un delantal y ese robó marinero de luz, barco velero, una cosa preciosa.
Eso viene también como complemento.
Pero este robot también.
Hombre, lo puede pedir el modelo Pantoja, que es el que canta.
Marinero de luces.
Marinero de luces.
Pero este robot, Chano, es el que también te busca los calcetines.
También este. Sí, hay robots para todo. Los robots, digamos, ya están saliendo de lo que es la limpieza de suelo nada más y están metiéndose en otras actividades. Por ejemplo, hay otro que limpian el baño, mira, hay otro que limpian el salón. Está bonito.
Hay robots por secciones, no por habitaciones. Vale.
El que recoge el salón, por ejemplo, cuando se encuentra algo, pega un bocinazo. ¿De quién es esto? Esto me va con vos. Y ya impone, ¿no?
Fíjate que el robot.
¿Esto que hace aquí? Lo graba con la voz de tu mujer. Tu mujer. Se ha enfadado a mi Carmela. Voy, Carmela, dice todo al robot. Te imita, ¿no?
¡Ay, Dios mío! Oye, pues eso sirve para mantener la casa.
Hombre, pero el de los calcetines, claro. También me da miedito ahí que
pues a mí me gusta el modelo Pantoja, para la cocina. A mí me. Que te cante, que tú ponga alegre.
Marido de luces.
Te pone Canal Sur Radio también, ¿no?
Yo soy esa, traer 5 o 6 pistas.
Hombre, podía traer alguna mano.
Oye, pero a lo mejor también por el canal, eso a lo mejor se le puede poner sonido, por ejemplo, algún paso doble.
No, no, claro, por ejemplo, la rumba, por ejemplo, que limpia el suelo, también le puedo poner lo de los Manolos y canta la misma rumba. Esta rumba va, que sí, esta rumba va.
Y
le aplaude el robot de cocina. Y hace las palmas, una cosa muy bonita. Está cambiando.
Se lo veré.
Oye, ¿hay algún robot que pele papa? Porque otro día me puse mi mujer a pelar papa. Digo, esto sería cuestión de que lo haga un robot. Me llevé 3 horas pelando papa para que pase un revuelto allí.
Y lo bonito que es pelar papa, es lo que te relaja pelar papa, casi como comer chicle.
A mí me relaja mucho hacer comer, pero pierde unos
tiempos. Veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos años con esto de los robots de cocina. Hacemos una paradita y enseguida estamos con el tiquismiquis.
El programa del yoyo.
Canal Sur Radio.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, el Tiquismiquis. ¿Por dónde empezamos hoy, caballero?
Mira, vamos a empezar, Yuyu, por algo que esperemos que no te pase a ti ni cualquiera de los oyentes que nos escuche y que tenga niños.
A ver.
Porque os traigo un ejemplo de lo que puede pasar si dejamos a nuestros hijos conectados a internet, en un simple videojuego infantil, que parece que no puede tener ningún tipo de peligro, y que os podéis encontrar de repente con que alguien llama a vuestra puerta y os pregunta por alguien dentro de la casa.
A ver.
¿Habéis 38. Entendido algo? ¿Esto es vuestro, esto es vuestro amigo? Pues este vídeo, este vídeo se ha hecho viral en redes sociales y lo recoge una familia en donde un señor llama a la puerta y pregunta por un usuario del juego Roblox, que utiliza mucho los niños. Pregunta por el usuario de nombre Rob302. El caso es que es el, este usuario es una niña y es la madre quien abre la puerta y se encuentra con un señor que dice que viene a jugar con su amiguito de juego Rob312. Y lo que hemos escuchado es la madre diciendo, pero usted quién es, pero usted quién es.
¿Qué edad tiene? 38.
¿Y qué edad tiene? Pero qué edad tiene usted, 38. O sea que un señor, un caballero de 38 años.
Se hacía pasar por una chica, ¿no?
Bueno, se hacía, ya no es que se pase por una chica. El tema es de cómo ha conseguido la dirección real de la familia y de la niña.
Qué miedo.
Pues porque la niña se la ha dado por el videojuego. Entonces, claro, la niña se pensaba que era otra niña. Le dio la dirección para que se pasara a jugar por casa y fijaos cuál es la sorpresa de la familia, en este caso de la madre quien abre la puerta, ¿no? De encontrarse un señor que además, si veis el vídeo y lo preguntan algunos en redes sociales, es una cosa un poco rara porque el señor va con la bragueta entreabierta, ¿no? Que podía ser, vamos, que simplemente descuido o lo que fuera, porque pero es una situación muy recambolesca.
¿Pero el señor sabía que iba a casa de una niña o también pensaba que era un adulto?
Es que si el juego es de niños, ¿no?
Sí, el juego está muy orientado al público infantil. Claro. David, es como un Lego, es como
que sabe
un Lego virtual.
Dónde está el mercado.
Algunos nos han preguntado. Dios, qué horror. Y fíjate, y qué aparece horror. Ese señor con, además con una tranquilidad,
sí,
¿sabe? Que no se le ve alterado, que no se le ve alterado, que es como si fuera algo que para él es normal.
¿Y esto dónde ha pasado? ¿En Estados Unidos?
Esto ha pasado en Estados Unidos. Esto ha pasado en Estados Unidos. Entonces, bueno, nos sirve para reflejar, ojo, que no nos ocurra nunca, ¿no? Que supervisemos lo que hacen nuestros menores en las redes sociales y en los videojuegos, que hay muchos padres y madres que sí están pendientes a lo mejor de las redes sociales, pero no están pendientes de los juegos que juegan sus menores, tanto en el ordenador como en las videoconsolas. Porque ya en la mayoría de las consolas, si tienes juego online, tú te puedes mandar mensajes de texto con otros usuarios, con otros jugadores que no tienes por qué conocer o que no tienes por qué tener un vínculo de amistad en el juego, pero que sí le puede mandar mensajes.
Entonces, bueno, pues cuidadito con los datitos que se dan por videojuegos y por internet.
Un chiquillo, una chiquilla.
Y es un buen momento, hombre, porque seguro que muchos menores han recibido videojuegos de los reyes, ¿no? De Papá Noel. Y los padres se lo dejan ahí. Ah, venga, que el niño se entretenga. Y no están encima. Ajá. Entonces hay que estar encima.
A ver, la siguiente noticia me interesa.
Te interesa mucho.
¡Oh! Una pista.
James Bond. ¿Qué pasa con James Bond?
Y es que parece ser que como no salgas tú de James Bond este año,
sí. No vamos a tener representación del agente secreto más famoso de todos los tiempos.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ser los únicos James Bond este año?
Es posible, ¿eh?
Bueno, miedo me da también, ¿cómo van a salir?
Ya no es por añadir presión. Asunto. Pero ha salido a la luz el conflicto que hay entre los titulares de los derechos de James Bond y la productora actual, que no es ni más ni menos que Amazon, porque Amazon, si os acordáis, en 2022 compró toda la que era la Metro Golden Mayer. O sea, la Metro Golden Mayer ahora es de Amazon Studios, MGM Amazon. Y la compró por ni más ni menos que 6.500 millones de dólares.
Qué barbaridad.
Y cuando hablamos de Metro Golden Mayer, a ver si me podéis decir franquicias famosas de la Metro Golden Mayer.
¿Franquicias famosas?
Sí.
Pues ni idea, no
¿A que no,
sé,
no se os viene ninguna a la cabeza?
No, la verdad es que no. El León nada más. El León el que estaba ahí.
Pero no es el Rey León.
Ya.
Pues fijaos, Rocky, por ejemplo.
Ah, ¿eh?
Rocky. Era las antiguas de Rocky. La Pantera Rosa. Pero sin ninguna duda, el activo más valioso influyó bastante en la compra de la Metro Golden Mayer por parte de Amazon, el que Metro Golden Mayer tuviera los derechos de la franquicia de James Bond.
Que ahora los tiene Amazon.
Claro.
Por tanto.
Ahora es de Amazon en su división de Metro Golden Mayer.
Vale.
¿No? Pero. Y de esto hemos hablado también alguna vez. Aunque tenga los derechos, el control creativo lo siguen teniendo los herederos del antiguo productor de las películas de James Bond. Que es la familia Broccoli. Albert Broccoli, que además este señor, fíjate,
Albert Broccoli.
Le digo, llamarse Broccoli.
O para que no sea vegano. Como el apellido
me
es.
Me gusta el filetito.
Ay, pues este señor vendía secadores de pelo, ni más ni menos.
¿En Broccoli?
Y consiguió vendía un poco de todo, ¿no? Vendía también seguro. Y con el dinero que iba ahorrando, por eso fijaos, lo importante que puede ser ahorrar, compró los derechos de las novelas de James Bond, de Ian Fleming. Y a día de hoy, pues ese señor ya ha fallecido, son sus herederos, ¿no? Sus hijos, los que gestionan los derechos, especialmente su hija, que es quien lleva el control, Bárbara Broccoli.
Bárbara Broccoli.
A través de la empresa familiar que se llama E.ON. Sonará E.ON Productions. Solo gestionan el patrimonio, todo lo que es la licencia de James Bond. Bueno, pues bien, Amazon, cuando compró la Metro Golden Mayer, se frotaba las manos porque pensaba ser como hacen con todas estas franquicias cuando la quiere un Netflix, cuando la quiere, por ejemplo, un Amazon, por ejemplo, que es sacar todo tipo de productos derivados, no solo las películas, sino spin-off, series, videojuegos, cómics. Claro, en la primera reunión que tuvieron con la temida Bárbara, que se ve que es una mujer más clásica, no es tan moderna como entendemos ahora, lo que le dijeron a Bárbara es que, bueno, es que, claro, que James Bond estaba ya un poco anticuado, que como que era demasiado machista, como que con sus estudios, con sus algoritmos de Amazon, bueno, pues que ellos tenían hecho sus informes.
Y no le ve mucho color al tema, ¿no?
Bueno, que hay que rejuvenecerlo.
Hay que hacer un lavadito de cara.
Un lavadito de color. Está bien que haya un James Bond negro, ¿sabes? Por decir, o de otra raza, que podía ser una mujer. De hecho, si os dais cuenta, en la última película, pues ya hay un poco indicios de eso. Que quizás no debería ser tan ligón, o que quizás no debería solo ligar con el sexo femenino, entonces
a ver, yo creo que en estas cosas, verá, a todo está bien darle una vuelta, ¿no? Porque a lo mejor hay personajes, pero yo, por ejemplo, veo ridículo que un James Bond tenga que ser una señora, porque me parece es como si dijéramos que Juana de Arco ahora tiene que ser un señor.
¿Un señor?
O sea, es un personaje que se ha, es un personaje que se ha creado, o Cleo, o que Cleopatra fuera Cleopatra, ¿no? Me parece, yo qué sé, si es un personaje que se ha creado y el autor ha creado un personaje que es un señor que es espía, uh-huh. Que es un señor, pues.
Además, basado en personas que él conocía, porque claro, él había sido también.
O sea, que se puede crear otro carácter, otro espía, igual que se hizo Superman, pues se hizo Superwoman, o Batman y Catwoman, yo qué sé, pero
eso lo hicieron los propios creadores, ¿sabes?
Sí, pero que digo que me parece un poco esta revisión, o sea, que todavía acepto que, por ejemplo, que el James Bond de las películas, que de hecho es un señor efectivamente que liga mucho, se presentara como algo machista, pues se le puede dar un lavado de imagen, sí, o se le quiera dar otra historia, que acorde a los tiempos que corre, me parece adecuado, bien, ¿no? Me parece adecuado, ¿no? Porque si no quieres redundar
en lo mismo.
Pero ya de ahí a cambiar, no te hablo de raza, ¿eh? O sea, que tú dices que James Bond puede ser negro, no entra en eso, puede ser perfectamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay muchos detectives, por ejemplo, el de Idris Elba, ¿no? Que había, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Que tenía una serie también que era un detective...
Sí, y además británico.
Muy británico.
Es muy chula. ¿Luther puede ser?
Sí, algo así era, ¿no? Y
por, de hecho, Idris Elba sonó
un James Bond negro. Y dice, bueno, ¿por qué no, verdad? No está escrito que tuviera que ser blanco. Uh-huh. Pero que ya que James Bond sea una... No James Bond, sería Jamie Bond o que sea, me parece un poco...
Sí,
sería otra fuera novela, de sitio, sería persona, otra cosa, ¿no?
Pues aquí fíjate lo que dice Bárbara Broccoli.
La bebé.
La bebé. Dice que los de Amazon se pueden ir
a la venta.
Porque esta gente lo mismo venden lavadoras que aspiradoras.
Claro.
Que quieren explotar el concepto de James Bond, que no tienen ni idea de cómo se tiene que crear una franquicia o cómo cuidar a una franquicia. Y que por mucha inteligencia artificial que tengan, el secreto del éxito de las películas no es tan fácil de repetir con los años. Entonces, por ahora se niega a que los de Amazon hagan una película de James Bond y mucho menos una serie o un producto derivado utilizando su personaje, con lo cual tiene absolutamente bloqueado el uso de su imagen.
A ver, también me parece bien, porque Amazon tiene su negocio. Entonces, si Amazon sabe lo que vende al público, ¿no? Amazon a lo mejor puede decir, oye, mira, solamente James Bond, a lo mejor dice, tengo un contenido que es violento, o un contenido que es machista, o un contenido que no sé cuánto. Este contenido, yo tengo mi negocio y sé que no se adapta a lo que le quiero vender o que no se va a vender muy bien. Es muy loable, pues que no quiera, que quiera readaptarlo. Pero de la misma manera también me parece muy lícito que el tenedor de los derechos de James Bond diga, el personaje es así
y
el que los quiera que lo compre y el que no que no lo compre, y si lo hacéis, lo hacéis así, y si no, no lo hagáis.
Pues espérate, porque
como dice Miguel, perdona, que estamos ya que hasta va a salir en los carnavales el James Bond.
Hombre, claro,
dice
pues,
Miguel,
tiene pinta incluso.
Dejadme contaros que el único producto derivado que ha conseguido sacar Amazon es un reality show. No sé ni si sabía ni existía. Ni yo lo estuve mirando por encima. Y no, que es 007, El Camino Hacia el Millón.
Uy, por Dios.
Donde, bueno, había un concurso.
Si se cumple este año también con nosotros, vamos. A ver, no estaría mal, ¿verdad?
El caso es que es un programa de estos como los que vemos en la telegeneralista, donde hay tipo Pekín Express o algo así. Sí. Lo que pasa que por localizaciones icónicas de James Bond, ¿de acuerdo? Pero lo gracioso del tema... es que Brian Cox, el que fue el primer Aníbal Lecter, ojo, antes que Anthony Hopkins, que fue el primer Aníbal Lecter y que ahora ha sido muy famoso por la serie Succession, que hace del viejo, ¿no?, que va a dejar su imperio heredar, pues presenta el show y es como el valor que todo el mundo diciendo, oye, que Brian Cox está presentando, y Brian Cox ha confesado que firmó el contrato para presentar el reality show. Porque no se leyó el contrato y pensaba que iba a protagonizar una de las películas de James Bond.
De verdad, vamos, y también tienen agente, yo no entiendo.
Sí, James Bond, firmalo, 007, firmalo. Pero esto qué es, esto es un documental, esto ya lo he firmado, bueno, venga, pues lo hacemos.
Así
que
nada.
Bueno, pues nada, oye, que si Amazon quiere hacer algo, que nosotros este año estamos...
Yo veo porque tú eres una alternativa, ¿eh? Mientras que se ponen de acuerdo que sí, que si no...
Verá, bebé, ¿cómo te llames?
El único contenido que pueda haber este año, creo que está relacionado contigo.
O si Amazon quiere llamar a nuestra puerta.
Pero cuidadín también, cuidadín.
A ver qué pasa, don Jesús, pues muchas gracias, ¿no?
Viral. A vosotros.
A ver, vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
Con la llegada de cada nuevo año, todos empezamos nuevos y sanísimos propósitos para el año recién comenzado, pero las estadísticas no nos auguran muchas probabilidades de éxito. Charo nos da más detalles.
Pues sí, los propósitos de año nuevo son un clásico cada Navidad. Cuando se le pone fin ya a la Navidad, las personas aprovechamos esta fecha para marcarnos unos objetivos, como tú bien dices, pero que la mayoría también no cumple. Y es que hay un estudio también de esto, de la Universidad de Scranton, que dice que apenas un 8% de la población lo hace. Los psicólogos coinciden en que el problema de esta inconsistencia radica, por un lado, en un error de planteamiento y por otro, en una falta de honestidad con uno mismo.
Bueno, pues como sabemos que la mayoría de nosotros pertenecemos a ese 92% que no vamos a cumplir los propósitos del año nuevo, os preguntamos, en estos 13 días que llevamos 13 días de enero, ¿habéis tirado ya la toalla en algún nuevo propósito o todavía os mantenéis firmes en la batalla? ¿Qué nos ha dicho la gente, Charo?
Pues bastantes cositas. Bartolomé Rebollo dice que se ha propuesto pensar más en él y menos en los demás. Y de momento ya ha colgado el teléfono a un amigo que lo ha llamado para una mudanza. Uy, yo pues solo
muy bien,
cargo...
Muy bien colgado, muy bien colgado.
Esa fuerte el amigo, ¿eh?
Y dice, yo solo cargo caja de botellines y cartucho de chicharrones, hombre, por favor. Ismael Pérez, dejar de mezclar salsas como mostaza y miel con la salsa de mayonesa y ese tipo de mezcla rara, donde después mojo las croquetas y friturillas varias, pero de momento no lo consigo, siempre caigo en la tentación. Para ganar la batalla tengo que dejar de comprarlas. Guillermo Gómez dice que se mantiene firme porque sus tres propósitos son, atención, comer más croquetas, escuchar más chirigotas, sobre todo la de un cierto yuyo y la chirigota del canío, y oír más análisis y viajar a Cádiz, pero eso depende de otros factores. Montero dice, no he tirado la toalla porque no he pensado a día de hoy mi propósito, pues ya vamos tarde, ¿eh? Pérez, fiero vivir al estilo del Chano, ¿cómo es? La Chanovida padre. Jol, Chano, la está Chanovida. Usted,
no,
la
Chanovida gracias, padre,
libre.
Gracias.
Una filosofía de vida.
Sin nada y con todo de los demás, así que ese es mi propósito para este año. Vicens RR dice que su propósito esta vez era no ponerse propósito y lo ha cumplido, así que súper contento. El Guachi está dispuesto a aguantar los partidos del Cádiz por muy catastróficos que sean. Ya está, venga, seguimos. Fátima RDV.
No tenemos gol.
Ya. Fátima RDV dice que por ahora se mantiene firme en el gimnasio, lo de las dietas ya pues lo va viendo. Moisés Silva no ha tirado la toalla porque me puede hacer falta para el verano, pero se marcó el dedicarse más tiempo al inglés y todo, y no está pasando diariamente de una lección de 5 minutos, la verdad, que tiene WhatsApp también. Emilio Márquez dice que ha aumentado su propósito de año nuevo, ha decidido hacer 2 dietas porque solo con una pasa hambre.
Eso sí, eso está bien hecho.
Guillermo de la Rosa sigue también firme en el propósito, dejar de fumar el siguiente 29 de febrero, pues ya le queda todavía, estamos. Y Manolo, el empujo, dice que se ha comprado un vestuario completo para salir a andar, que iba a empezar hoy por la mañana, pero que el frío lo ha echado para atrás. Voy a intentarlo esta tarde a ver si le echa fuerza y arrojos, pero que no promete nada.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado estos maravillosos tweets para contarnos cómo estáis en estos propósitos de Año Nuevo. Y hoy me voy a despedir yo, sabéis que los lunes es para iniciar la semana con fuerza. Hoy despedimos con esto. No sleep till...
Tiene un comienzo parecido a alguien, ¿no?
Aquí no se duerme.
¿Qué te parece, Charo?
El comienzo es parecido a otro, de otra formación.
I love rock and roll. Tiene un el ritmo. I love rock and roll. La percusión es la misma, ¿no?
Vale.
Beastie Boys, los chicos bestiales, ¿no?
¿Pero los conocía de antes o...?
No, yo empecé a buscar cositas de los 80 y tal.
Pero los Beastie Boys son muy famosos.
Beastie Boys, y esta canción se llama No Sleep Till Brooklyn, no dormir hasta Brooklyn, ¿no?
Así es, así. Hasta Brooklyn no se duerme. Pero estos hacían remezclitas, así, con... Pero eso no extraña que la base sea la de la I Love Rock and Roll.
Puede ser, ¿no?
Sí, puede ser.
Es muy famoso tirándose en el suelo, haciendo...
Okay, voy a buscar la...
¿De qué año hemos dicho? ¿De qué año es?
Tiene que ser del... Pues yo te diría de los 90, ¿no?
Yo no me suena. Este género musical...
Es porque es más rollo rapero.
Eso digo yo, más que rockero, ¿verdad?
¿Sabes que me suena a lo del Príncipe de Bel-Air?
Sí, pero está relacionado. Puede ser que la base sea la de I Love Rock and Roll.
Vamos.
Bueno, de todas maneras está bien, ¿no? Para empezar, maravilloso. Para empezar el lunes, maravilloso. Mucho mejor que...
Y un toquecito así, distinto, así
semana ya normal. Que la semana pasada estábamos todavía a día de reyera.
Sería para ti, porque vamos...
No, tú estábamos aquí trabajando todo.
¿Hasta cuándo no hay un festivo?
28 de febrero, ¿no?
Y después ya hasta Semana Santa, o sea, de aquí a Semana Santa ya...
Semana Santa, sí.
Un festivo, ¿no? De aquí al viernes...
El 1 de mayo.
Sí, no, la Semana Santa antes.
Semana Santa.
Deberían estar mejor distribuidos, ¿verdad? Colocar un festivo ahí el 20 de enero.
Diciembre no vean, ¿eh? Diciembre.
Mira,
no vean.
Perdonadme, es del 87.
Mira.
Y el álbum se llama License to Ill, licencia para enfermar, con lo cual lo relacionamos con licencia para matar de James Bond y con lo de la noticia italiano, que tú contabas en italiana de por ese
modo. Muy bien hilado.
Y es rap rock, género rap rock.
Rap rock.
Sí. Y era porque se llevaron mucho tiempo de gira y estaban deseando volver a su ciudad natal, que era Brooklyn.
Ah, vale. Pues
aquí
vale.
No se duerma hasta que volvamos a Brooklyn. Fíjate, ¿eh?
Bueno, pues con los Beastie Boys despedimos esta edición de lunes para empezar esta semana del programa del Yuyo, empezando con energía. Os deseamos una semana maravillosa, cargada de fuerza, porque yo sé que hay gente ya que está cansada de la semana y el lunes. Pero tenemos que mandar ese mensaje de optimismo, de apoyo a la gente. Nos vamos a decir, ilusión. Estamos al lunes, nosotros nuestro labor es
la gente arriba. ¿La cuesta de enero ya ha empezado o eso ya viene después?
Cuesta de enero este año ha subido 6 grados más de empinación. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Gracias, Charo Pérez.
Adiós.
Gracias, Jesús Acevedo.
Adiós.
Gracias, David Hidalgo. El gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a las 3 de la tarde. Me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.